satelitales con instrumentos bastante complejos para poder observar la Tierra. En los próximos días, entre el 25 y el 30, Argentina, una vez más, estará marcando un hecho no inédito, pero muy trascendente, muy importante, porque estará poniendo en funcionamiento un nuevo satélite, ¿no? Digamos, una tarea magnífica de la Agencia Espacial Argentina. Pero quien nos va a contar sobre toda esta temática es la doctora Sandra Torrucio, quien es gerenta de vinculación tecnológica de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, quien en este momento le damos los muy buenos días y la bienvenida a Malargüe, su radio, su gente. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto poder charlar con usted.
¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, bueno, toda la mesa que está ahí y a los oyentes? Muchas gracias por esta oportunidad de, bueno, poder hacer conocer este gran hito también para Argentina en su totalidad, no solo para la CONAE.
Seguramente con mucha expectativa ya en la cuenta regresiva, esperando las condiciones meteorológicas adecuadas para el lanzamiento del satélite, ¿no?
Sí, estamos, bueno, todavía no tenemos la fecha justa, se supone que va a ser esta última semana aquí de julio, y bueno, tenemos ahí a todos los compañeros ingenieros y informáticos, inclusive el director de la CONAE, están allí en Estados Unidos, expectantes con esta, como tal cual decís, la cuenta regresiva, y bueno, esperando poder lanzar pronto y ya tener al SAOCOM 1B en órbita.
¿De qué hablamos cuando hablamos de SAOCOM 1B, doctora?
Bien, el SAOCOM 1B tiene un hermano mellizo, el SAOCOM 1A, que fue lanzado en octubre del año 2018 y constituyen una constelación de un par de satélites con tecnología radar. Que la tecnología radar es bastante compleja, no hay muchos en el mundo. Han tenido, digamos, si tienen uno en órbita, los japoneses, la Agencia Espacial Japonesa, también ha tenido algo la NASA, pero de la envergadura y la precisión y demás que estamos teniendo con SAOCOM, pocos lo han, digamos, imitado. Y es un proyecto, bueno, de unos cuantos años, de un desarrollo nacional muy importante, con mucha gente involucrada, con empresas de base tecnológicas como INVAP, con la Universidad de La Plata a través del GEMA, que ha también colaborado, con cooperación con la Comisión Nacional de Energía Atómica, que estuvo a cargo de los paneles solares principalmente, con la empresa Beng, que tuvo también el tema de la antena radar bastante complejo, y bueno, como CONAE, como gestor de todo eso, como, digamos, coordinación, desarrollo, y pensando en que finalmente, y en un principio, es como una vuelta al círculo, pensar que los datos que van a salir del SAOCOM y que hoy ya están saliendo del SAOCOM 1A sirven principalmente para la actividad agropecuaria, porque permite la estimación de la humedad del suelo, sirve para el monitoreo y la vigilancia en el mar, porque permite ver barcos, permite ver derrames de petróleo, sirve para el monitoreo de inundaciones y de sequías, para temas de glaciares, de hielos, temas que tienen que ver con la altura del terreno. Así que bueno, ese es un poquito el panorama, en muy pocas palabras, de lo que es la misión SAOCOM, con una fuerte impronta de cabezas y cerebritos nacionales que han podido hacer de este desarrollo realmente nuestro emblema, ¿no?
Es decir que este satélite, el SAOCOM 1B, nos podrá determinar o brindar información si queremos saber, por ejemplo, cuánta agua disponible tenemos después de estas nevadas, que será útil para el riego, o cuál ha sido el desplazamiento de los glaciares, por ejemplo.
Exactamente. Hay modelos, hay estudios, hay formas de trabajar el dato que recibimos de SAOCOM y junto a especialistas, no solo con la CONAE. Digamos, acá hay que también destacar que la CONAE en esto no trabaja sola, no trabaja sola ni para construirlo ni tampoco para después analizar los datos. Aquí tenemos una fuerte, digamos, vinculación con el INTA, con el INAH, el Instituto Nacional del Agua, también con las diferentes administraciones de cuencas, que ahí es donde va un poco tu pregunta, esa estimación de la nieve del disponible para después que se convierta en energía, ¿no? Porque finalmente termina alimentando embalses. Así que, y el movimiento de glaciares también, el tema del retroceso o el avance. también en, no solo a nivel continente, digamos, americano, sino también en la Antártida. También hemos estado, por ejemplo, dando bastante soporte a lo que fue la navegación de, en las campañas antárticas con el rompehielo Irizar. Así que, bueno, son varias, pero esto de la nieve y el agua es un punto clave en donde puede aportar mucho SAUCOM.
Sin duda es que el trabajo de la ciencia en nuestro país es importante, es fundamental, doctora. Y aquí en Malargüe, bueno, tenemos dos proyectos grandes que tienen que ver con lo científico, el proyecto de rayos cósmicos Piroger, que hace tiempo está funcionando, y también la Agencia Espacial Europea, que tiene de sus tres antenas, una aquí en la Argentina y en Malargüe. ¿Ustedes tienen vinculación con la ESA, por ejemplo?
Y precisamente la antena ahí está en Malargüe por el convenio que tiene la ESA con la CONAE. Digamos, nosotros somos un poco la puerta de entrada, lo mismo ocurre con la antena de China que está en Neuquén. Somos la puerta de entrada en esto del el estudio del espacio, así que el vínculo con la ESA es más que importante desde hace muchísimos años, y en particular aquí con respecto a la antena de Malargüe. Bueno, justamente estaba recordando que casi un año atrás estábamos allí en Malargüe visitando la antena por un lado, pero también un poco haciendo difusión de lo que fueron los 50 años de la llegada del hombre a la luna, y hemos tenido el placer de estar en el planetario ahí de Malargüe dando una charla, y el vínculo en particular con Malargüe, con Mendoza, que también allí tiene sede CONAE, es importante. Y el uso de esa antena hay que pensarlo con, digamos, mirando, así como el SAUCOM mira hacia la Tierra, esta antena está dando soporte a las misiones de la ESA y de otros países que cooperan con la ESA, que son misiones interplanetarias, que miran hacia afuera. Entonces, bueno, se nos viene la Luna, se nos viene Marte, se nos vienen los asteroides, ya ha habido varios monitoreos de naves que han necesitado el soporte de la antena. Como bien vos decías, son pocas las que están distribuidas en otras partes del mundo, y bueno, Argentina tiene un poco el privilegio de su posición geográfica aquí en el hemisferio sur, donde se necesita desde otro lado estar mirando qué pasa con estas naves o cohetes que salen hacia el exterior. Entonces, bueno, ahí esa importancia de la antena, y a la vez también tenemos el rédito de poder utilizar parte del tiempo de observación principalmente para aplicaciones radioastronómicas. Así que estamos trabajando con la comunidad en nuestro país científica que se dedica a estos temas, como los observatorios, como el instituto, digamos, acá está el Instituto de Radioastronomía, diferentes, digamos, quiero nombrar a todos, pero a veces también no quiero pecar por olvidarme, así que diría que a toda la comunidad astronómica saben de la existencia de la antena de Malargüe, saben que pueden utilizar el tiempo, y también aprovechamos este espacio para invitarlos que se contacten con CONAE, porque hay disponibilidad para hacer observaciones, y bueno, hay un montón de cosas que específicamente los astrónomos pueden sacar un provecho enorme, e inclusive la cooperación internacional, que en esto, digamos, no hay fronteras, ¿no? Entonces, bueno, se coopera con todos aquellos que tengan, digamos, el interés y las capacidades para hacerlo.
Un trabajo tan minucioso, pero ejemplificador, y tan importante y relevante el que realizan ustedes, el que realiza la ciencia, y sobre todo con la puesta en órbita, con el lanzamiento de estos satélites, porque a diario hablamos de las sequías, hablamos de inundaciones, si va a llover o irá a nevar, más de los últimos años o menos, y demás, y toda esa información justamente es proporcionada por estos satélites que ustedes, que todo un equipo está detrás de ellos, ¿no?
Sí, hay que reconocer que, bueno, a lo mejor uno cuando empezó en esto, los satélites, si bien estaban, no eran tan abundantes. Hoy hay un cierto número y cada vez más de estos desarrollos, pero bueno, cada uno va generando, digamos, nuevos sensores, hay nuevas necesidades. Hay que destacar aquí que en Argentina nosotros, digamos, siempre estamos buscando qué es lo que no hay en el mundo como para poder cumplir con necesidades que tenga nuestro país, y que también van a ser, digamos, está la potencialidad de ser usados por el resto del mundo, porque la cobertura del satélite es global, no es que solo mire a nuestro país. Pero en este caso, como comentaba antes, nuestro país, principalmente agropecuario, necesita de esta información, y bueno, contribuir con una, un desarrollo tecnológico de esta magnitud que también tiene derrames en otras áreas, porque acá la ingeniería, listo, no es que termina haciéndose el satélite y cada uno a su casa, digamos, acá se generan recursos humanos, se generan vínculos, las empresas, los organismos públicos, digamos, se despiertan vocaciones científicas también, hay mucha, digamos, juventud, el promedio de edad de los ingenieros principalmente que trabajan realmente es admirable, y bueno, y eso hay que mantenerlo, hay que generar las condiciones para que vayan creciendo día a día, porque acá un poco una no se puede colgar un tiempo y volver a tomar. Acá es el secreto en gran parte de todo esto es la continuidad. Y bueno, ahí creo que vamos por el buen camino, con algunos que otros altibajos, pero ahí vamos.
Doctora, le hago una última consulta. Hoy la gente se pregunta, digo, ¿por qué hemos tenido un invierno realmente bueno, con buenas nevadas en zona de cordillera, como lo es el sur argentino también, nevadas que no ocurrían desde hace aproximadamente 10 años? Y algunos dicen, esto tendrá que ver con la reducción de las actividades del ser humano, con que hay una reducción en la contaminación atmosférica. Sabemos que, por alguna información proporcionada por los satélites, sí se ha podido determinar que hay una reducción, al menos en el territorio bonaerense y demás, del dióxido de nitrógeno, ¿no? Pero no se sabe aún si se puede obtener información un poco más compleja con respecto a, digo, a relacionar esto de la pandemia, una reducción de la actividad y algunos cambios que tienen que ver con los fenómenos meteorológicos.
Sí, a lo mejor tal vez amerita un estudio un poco más profundo esto de lo que mencionás, si esta nevada un poco más excepcional tiene o puede tener algún tipo de influencia este cese de actividades a nivel global. Lo que sí es interesante, y me agarro un poquito de eso, es que esos mapas precisamente de dióxido de nitrógeno, bueno, fueron generados por CONAE, más específicamente por, digamos, gente que está en Córdoba, y para nosotros fue realmente una muy linda experiencia porque pudimos pasear un poco por las principales ciudades del país desde el fin de la, digamos, de la normalidad o el inicio de la pandemia, cómo se vio la disminución de abundancia de este componente en la atmósfera. Y así lo hemos hecho para Mendoza, lo hemos hecho para Córdoba, para Capital y Gran Buenos Aires, Rosario, Tucumán, y realmente nos ha sorprendido. Y bueno, ha sido a partir de un tipo de dato generado por el Sentinel-5, que es un satélite europeo de la ESA, precisamente, dentro de lo que es su programa Copernicus. Pero bueno, estos productos incluso hoy están disponibles en la web de CONAE, que se van actualizando semana a semana, y bueno, se puede ir viendo un poco esa evolución. Pero bueno, yo creo que a lo mejor hace falta un poco más de tiempo, un poco más de datos, como para a lo mejor pensar que si esta nevada tuvo o no tuvo que ver con este cese de, o disminución al menos de actividades a nivel global.
La traigo nuevamente al tema del SAOECOM 1B. Entre el 25 y 30 es la fecha prevista de su lanzamiento. Pero ¿a esta hora tienen algún día ya previsto o de qué depende eso, doctora?
No lo tenemos. Lamentablemente me encantaría decírtelo, pero todavía no lo tenemos y está dependiendo un poco. Aquí se está lanzando con la empresa SpaceX. Vale, a lo mejor no lo mencionamos antes, es la misma empresa que seguramente la audiencia ha estado viendo semanas atrás cuando se lanzó la cápsula tripulada que llegó a la Estación Espacial Internacional. Es el mismo cohete, es el Falcon 9, que va a poner en órbita al SAOCOM, y ese cohete tiene también, lo mismo nos pasó en el 2018, la capacidad de retornar en parte a Tierra, no se desecha por completo como ocurría en otros lanzamientos. Y bueno, es SpaceX la que definitivamente pone el día. La hora ya está prevista, que ahora en realidad tampoco la tengo muy presente la hora, pero la hora tiene que ver en qué lugar necesitamos colocar el satélite, y por eso la hora es probablemente que no se mueva, pero sí el día, que lo termina de definir SpaceX.
Doctora, la verdad que ha sido un placer poder dialogar estos minutos con usted por Radio Nacional Malargüe, y sobre todo, bueno, contarnos toda esta vinculación que tiene la CONAE con la ESA y con todos estos proyectos científicos, espaciales, que la verdad son muy interesantes y que aportan muchísima información para el común diario de nuestra gente, ¿no? Así que éxito, felicitaciones a todo el equipo y bueno, ojalá el lanzamiento sea con todo el éxito que uno desea.
Bueno, muchísimas gracias. También es importante dar la difusión de este tipo de actividades y bueno, seguramente habrá alguna otra nota post lanzamiento, así que encantados también de poder suministrar información y bueno, compartir la alegría de este evento.
Sin duda que sí, será así. Muchas gracias, doctora.
Adiós.
La doctora Sandra Torrucio, gerenta de vinculación tecnológica de la CONAE, la Comisión de Actividades Espaciales, en diálogo con nuestra emisora, bueno, esperando justamente el lanzamiento de este satélite SAOCOM 1B, que va a ser entre el 25 y 30, no está el día...